La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, amigas de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión del programa. Esta noche hablando sobre el 10º Seminario Histórico LGBTTI mexicano, es decir, lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual mexicano. Para hablar sobre esto, tenemos aquí al historiador Alonso Hernández. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Que viene como cada año a visitarnos, porque además este es el cuarto año, creo yo, que estamos hablando sobre el seminario.
Oh, sí.
Entonces, pues bueno, creo que ya nuestros radioescuchas sabrán qué es el seminario. Ya seguramente lo conocen de memoria. Pero no importa, darnos una muy pequeña reseña de qué es el seminario histórico.
Bueno, pues el Seminario Histórico LGBTTI Mexicano es un espacio donde académicos, activistas y personas, estudiantes y personas de todas nuestras identidades tienen la oportunidad de conocer un poco más acerca de las historias que están alrededor de todo el proceso que nos ha formado o nos ha forjado tales como nos vemos ahora, ¿no?
Es muy interesante que hablemos de un 10º seminario, porque quiere decir que lleva 10 años haciéndose el seminario. ¿Quién se encargaba de recopilar la historia del movimiento o la historia de las identidades de la diversidad sexual antes de este seminario?
Antes de este seminario, antes del de la creación del Seminario Histórico, hubo otros intentos de realizar este trabajo de recopilación. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Monterrey lo hizo en el 2008, me parece, hizo un coloquio sobre historia LGBTI mexicana, pero no hubo un segundo, no hubo un tercero, no hubo continuidad alguna. Por otro lado, durante la Semana Cultural Lésbico-Gay, llegó a haber algunas mesas sobre el movimiento, pero muy pocas sobre la historia del movimiento como tal. Y podemos comentar que, si bien en el taller de los martes Javier Lizárraga realizó algunos martes sobre el movimiento, sobre la historia de la homosexualidad, casi no se hablaba de la historia de la homosexualidad en México. Entonces, si bien Javier Lizárraga durante los martes del taller había hecho algunos martes sobre historia LGBT, él lo hacía en un contexto internacional y poco se hablaba de la historia en México de nuestras poblaciones, sobre todo la población homosexual. Entonces, ver que a partir de la marcha número 30 se haya creado un seminario de historia LGBTI y darle continuidad, básicamente es todo un hito. Yo creo que por eso hemos tirado la casa por la ventana, ¿no?
Creo que literalmente tiraron la casa por la ventana, nada más les faltó echar, qué sé yo, o sea, el sillón presidencial o alguna cosa por el estilo. Me llama mucho la atención este asunto de ¿Cómo se recupera la historia de una población como la población lésbico-gay?
Mira, la historia de la población lésbico gay o de una comunidad como una comunidad marginada o victimizada, como muchas otras, tiene varias fuentes. Tiene las fuentes orales, que son los testimoniales, lo que vivieron las personas que aún quedan con vida y que nos pueden dar luces sobre el pasado. Pueden quedar algunos artículos, propaganda, que, por ejemplo, alguno de los movimientos sociales, en este caso el movimiento LGBTI, haya dejado rastros en algún archivo de algún académico, de algún activista, de alguna institución. También pueden estar presentes lo que queden en los archivos de las instituciones al respecto, ¿no? Que siempre, ya sea por cuestiones hoy en día burocráticas o en el pasado por cuestiones penales o por cuestiones médicas, es fácil de repente ir siguiendo algunos casos, ¿no? Es un trabajo de investigación que puede sonar detectivesco, pero que al mismo tiempo nos señala que todavía estamos años luz de tener los archivos LGBT que tienen en Canadá o la academia LGBT que existe en el mundo anglosajón. México no sea no es un país cuya academia le haya apostado a los estudios gays y lésbicos, y entra a los estudios queer ya con estas graves deficiencias, ¿no? No tiene un camino andado y quiere llegar a lo último sin haber caminado por las identidades, ¿no?
México es un país tradicionalmente machista, tradicional, o sea, en donde incluso a nivel mundial se habla del macho mexicano como una figura. Esto tiene que ver con el hecho de que no haya una historia, por ejemplo, a nivel cultural, a nivel social, que no se haya escrito una historia.
En parte yo creo que sí. La academia, por ejemplo, las escuelas de historia no consideraban muchas hasta hace 1 o 2 años, o sea, hasta hace un segundo, que la homosexualidad, la lesbiandad, la cuestión transgénero o la bisexualidad pudieran ser temas para hacer historia. Los académicos creían que era más del rubro de la antropología, de la etnografía o de la psicología, también la sociología, pero como un elemento histórico no se le veía por varias cuestiones. La primera es el tiempo. Muchos historiadores creen que para que la historia llegue a ser historia debe de pasar cierto número de años, de lustros, décadas o siglos. Si no, no es historia. O sea, debe de pasar mucho tiempo.
O sea, es como los coches clásicos, ¿no? Si no tienen 30 años, no es coche
No
clásico.
es cl no, no es clásico. Aún así, por ejemplo, la escuela francesa señala, sobre todo Marc Bloch, señala que la historia empieza desde el segundo que acaba de pasar. Desde ese segundo ya es lo que dije, ya es historia.
Sí, o sea, el inicio de este programa ya es historia.
Ya es historia. Y muchos de los que hacemos historia LGBT nos basamos en esta premisa para decir, no importa qué tan corto sea el tiempo para historizar lo que ha pasado, lo importante es que lo hagamos. ¿Sí? Una historia tal vez de la inmediatez. ¿Sí? Pero vaya, habemos algunos que hemos dejado pasar 20 años para rescatar nuestras investigaciones y decir, Ahora ya lo podemos ver como una cuestión histórica porque han pasado
20
20
años.
años.
Ajá, ok.
¿Sí?
Ahora, cuando estamos hablando de un seminario, que es una cuestión básicamente académica, entonces, y más un seminario como este, que es un seminario que dura 5 días, ¿no? O sea, si es martes, miércoles, jueves, viernes y sábado,
Y
¿no?
el pilón que es el domingo.
Y el pilón, que es el domingo, del cual hablaremos en un rato, pero es un seminario de 5 días. ¿Realmente hay tantos estudios, hay tanta academia como para hacer esto?
Bueno, sí y no. Este año son 5 días porque de repente al sacar la casa por la ventana, al tirar la casa por la ventana, exploramos otros espacios y estos espacios nos abrieron la posibilidad de irnos. El seminario inicialmente duraba 1 o 2 días. Y después se fue ampliando hasta el año pasado que ya eran 4 días y que se sentía cierta pesadez, pero vimos que existían y que existen nuevos académicos o futuros académicos que le están apostando a este tipo de estudios, desde las disciplinas históricas, antropológicas, las ciencias sociales, ¿no? Y para este seminario, que es el décimo, le apostamos a la historia oral, a la memoria, a los testimoniales. Porque de repente dicen que uno propone, Dios dispone, y viene el diablo y
Y todo lo descompone.
todo lo descompone. Entonces, originalmente solamente se había pensado en una figura central. Nancy Cárdenas como la matriarca del movimiento. Pero el año pasado, Luis González de Alba se suicida.
Y entonces ya es historia.
Y entonces ya es historia y entonces es importante hablar de Luis González de Alba y hablar de lo que hizo, no hizo o dejó de hacer tanto en el movimiento, en la historia LGBT y en la lucha contra el SIDA, ¿no? Y también en el ramo empresarial. Entonces, Luis y Nancy hacían una dupla formidable. Pero este año, en el transcurso del seminario pasado y este año, fallecen el maestro Antonio Salazar, un maestro de la Escuela de San Carlos, y que apoyó con su arte y con el taller de documentación visual. La lucha contra el VIH-Sida y también apoyó al movimiento de liberación homosexual. Entonces,
Él era de la UNAM, ¿no? El taller
él era de la
el taller de
UNAM.
documentación visual es de la UNAM, ¿no?
Él era sí, era de San Carlos. Y entonces, bueno, pues se sumó en esta serie de homenajes. Y de repente se muere el doctor Juan Luis Álvarez Gayú, que si bien no era no era de alguna de nuestras poblaciones, su presencia y apoyo para las poblaciones y para los derechos que hemos conseguido ha sido muy importante. Desde los años 70 con IMESEX, que fue una de los institutos de sexología que apoyó al movimiento de liberación homosexual, hasta su apoyo al matrimonio igualitario y a los derechos de las personas trans, ¿no? Entonces, era imposible no darle ese homenaje a un compañero de ruta
Claro.
del movimiento y aparte señalar que el movimiento no nada más somos nosotros, sino también nuestros compañeros de ruta, ¿no?
Claro, la gente que no necesariamente pertenece a las poblaciones antes
LGBTI.
mencionadas,
¿Sí?
¿no? Sino que también la gente que de alguna manera apoya y aporta en ese sentido, como es el caso de Juan Luis Álvarez Gayó, ¿no?
¿Sí?
Sexólogo.
Sexólogo. Y bueno, y se redondea toda esta cuestión de la memoria y de la oralidad por dos conmemoraciones, ambas de 30 años, de dos espacios que le han enriquecido al movimiento, por lo menos en la Ciudad de México. Uno de ellos es la Semana Cultural Lésbico-Gay, ahora Festival Internacional de Diversidad Sexual, a cargo de Salvador Iris. Y la otra es lo que era los martes del taller, el taller de los martes ahora que está a mi cargo. Entonces, dos eventos que son treintañeros, o sea, son, digamos que después de la marcha, son los dos eventos LGBT o gays más antiguos
Más
de la
añejos,
ciudad
ajá.
de México y posiblemente la República Mexicana, porque han tenido una secuencia en la cual pues no se ha perdido, a menos de que hayan sido algunos días, algunos meses o un par de años, pero han tenido una secuencia formidable, ¿no? Entonces, en este seminario, lo que de repente iban a ser mesas académicas se convirtieron en mesas de celebraciones a la par de que celebramos los 10 años. Es como una fiesta de fiesta.
Una fiesta de fiestas que sí tiene además un contenido académico bastante importante. O sea, porque finalmente los testimonios que habrá, según indica el programa, son cuestiones que hay que recuperar en muchos casos, ¿no?
Así es, de hecho, es un invi cada mesa homenaje, cada mesa de este tipo de festejo es una invitación a los jóvenes historiadores, antropólogos, etnólogos y demás miembros de las ciencias sociales y de las y también de la de las otras ramas de la ciencia a investigar sobre ellos. Finalmente tenemos a una Nancy que dirige obras de teatro que están relacionadas con la ciencia, o tenemos a un Luis González de Alba que fue divulgador de la ciencia, ¿no? Entonces, tanto las ciencias sociales como las ciencias duras también están representadas en estos homenajeados, ¿no? Y es la invitación a que los descubran, a que los reinterpreten a partir de los mecanismos que ahora tenemos y de las posibilidades de encontrar muchísimas más cosas de estos personajes y de los eventos, evidentemente, a crearles una historia, porque muchas de esas historias se quedan en la memoria de quienes lo vivieron, como sucedió el año pasado con el 9, ¿sí? Y a partir de esas memorias se pueden crear historias, se pueden crear trabajos de investigación, líneas de investigación. Entonces, este año se prefirió a la memoria y a la oralidad para darles este empujón a los jóvenes que están haciendo, que no saben de qué van a hacer sus investigaciones el día de
Claro,
mañana y tengan la posibilidad de decirse, pues quiero ahora juntar ciencia e historia y hacer esto, o quiero juntar literatura e historia y hacer esto otro, o quiero juntar movimientos sociales y juntar algún movimiento como el de ferrocarriles con el movimiento LGBT y el hilo conductor es Nancy.
Claro.
¿Sí?
Ahora, de los personajes homenajeados, curiosamente los cuatro son personajes muy controversiales o muy controvertidos, digamos, ¿no? Es decir, Nancy Cárdenas, directora de teatro y al mismo tiempo activista y feminista y lesbiana y bueno, fue un personaje que fue querida por mucha gente, ¿no? Pero también hubo gente a la que no le caía muy bien, ¿no? Y creo que es el caso de los cuatro, curiosamente, ¿no? Esto lo digo porque muchas veces cuando hablamos de historia, creemos que historias son datos duros, ¿no? O sea, que son cosas que hay que memorizar y datos y fechas y nombres. Yo creo que la historia tiene más que ver con una cuestión como de chisme, como de contar como de estar contando las cosas, nada más que con fundamento, con bases, con a ver, con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Eso es la historia, creo yo.
Bueno, la historia, hay muchos libros que hablan sobre qué es la historia y en un programa no podemos llegar a la conclusión, pero lo que sí te puedo decir es que para hacer la historia se necesita tanto de lo anecdótico como de los datos duros. Y que ambos hay que entrecruzarlos para ver qué tanto de verdad hay en la anécdota y qué tanto de la anécdota nos puede narrar el dato duro. O sea, es jugar al detective y eso es padrísimo, es lo que me gusta de la historia, que no puedes, no vas a poder nunca conocer a la Nancy Cárdenas al 100%, pero te puedes aproximar a partir de quienes la conocieron y en ese caso puede haber figuras como Juan Jacobo, que la conoce como activista, como como Jan, que fue su pareja y con la cual tuvo controversias ideológicas, ¿sí?
Ha de haber sido muy duro, además, esa pareja, Jean-Marie Castro y Nancy
Y
Cárdenas, debe
Nancy
haber sido muy fuerte,
ha de
¿no?
haber sacado chispas, ¿no?
Yo creo que sí.
Y Jesús Valdés, que fue amigo de toda la vida de Nancy Cárdenas y que la acompañó desde el teatro hasta el activismo, pero tras bambalinas, ¿no? Así como diciéndole, muy bien, Nancy, vas por buen camino y yo te echo las porras desde aquí atrasito, ¿no?
Y estos tres personajes increíbles que viven alrededor o que estuvieron alrededor de la vida de Nancy Cárdenas van a estar, según dice tu programa, este año en el seminario. Van a estar
Claro que
hablando de
sí.
ella.
Van a hablar de ella. De hecho, es la mesa inaugural, ¿no? Sí, existe una mesa protocolaria, pero después de la mesa protocolaria, la primera mesa es el homenaje a Nancy Cárdenas. Y que va a ser en el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Un museo que se abre al seminario y que es, yo creo que, al igual que el Museo del Estanquillo, el Museo de la Mujer y Voces en Tinta, no nada más sedes este año del seminario, sino un espaldarazo a nuestra historia, ¿no?
Claro, porque creo que también es importante que esté respaldado por instituciones serias, ¿no? Un seminario como este, hablando de todas estas cosas, tiene que tener una seriedad atrás, ¿no? Tiene que haber alguien que lo respalde, que no sea nada más chisme, que no sea la historia de los jotitos y las lenchas por ahí que cuentan metidos en un cuarto de azotea o en un departamento, como creo que finalmente sucedía en los años 70, ¿no? Sino que ya tiene el apoyo y el respaldo de instituciones como esta, como el Museo de la Memoria y la Tolerancia, ¿no?
Así es, de hecho, iniciamos en el Museo de Memoria y Tolerancia el martes 7 con esta mesa y ya después nos vamos a lo que es Voces en Tinta, donde hay una mesa muy interesante porque es una mesa donde se va a narrar el previo al Movimiento de Liberación y esa mesa va a estar con unos señorones enormes, ¿no? Va a estar Rodrigo Laguarda, que es doctor del Instituto Mora, va a estar la doctora Reina Barrera, que aparte ella lo va a hablar desde la primera persona, ¿no? Desde cómo vivió la población lésbica y la población, el ambiente, tanto en la cultura como en la academia como en otras esferas, esta cuestión previa a la liberación, ¿no? Y va a estar Alejandro Ledesma, que fue ex militante tanto del FARC y Lambda, que próximamente va a sacar su libro de memorias sobre el movimiento, y que va a hablar acerca de este previo, ¿no? ¿Qué pasó un poco antes de que Nancy, Luis González de Alba, Luis Prieto, Sergio Pitol, entre otros, se reunieran para crear el Frente de Liberación Homosexual? actual, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para dejarnos ligeramente suspenso. Regresamos en un momento. Yo soy Alfonso Macías, esto es La Hilacha Voladora. No se vaya.
Ya estamos de regreso. Búscanos en Facebook como Hilacha Voladora. Continuamos.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Alonso Hernández acerca del décimo Seminario Histórico LGBTI Mexicano, Seminario Histórico Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual Mexicano, que está por suceder ya. Vamos, de hecho está ya sucediendo. Y nos contaba sobre esta mesa interesantísima que va a haber en Voces sin Tinta, en donde vienen personas con doctorados en historia y en otras artes y ciencias, a hablar de lo que pasaba antes del movimiento. Y me parece muy importante porque mucha gente piensa que el movimiento empieza cuando empiezan las marchas, ¿no? Y creo que no.
No, el movimiento, y de hecho nuestra historia empieza antes de que nosotros nos autonombremos, ¿no? Antes de que nosotros nos reconozcamos con una identidad ya delimitada como las ahora LGBTI, teníamos ya una historia. Nada más que era la historia según la que los otros contaban de nosotros, ¿no? Uh-huh. Según sus parámetros, y ahora lo que estamos haciendo es revisar nuestra historia a partir de nuestras miradas, pero tratando de respetar los procesos en cada momento histórico, ¿no? Y eso para los historiadores nos es de repente muy difícil. Sin embargo, por ejemplo, Rodrigo Laguarda hace trabajos bellísimos en cuestión de recuperación historia de espacios, ¿no? La historia de los espacios. Existen otras mesas alrededor de este seminario donde se va a hablar, por ejemplo, del siglo XIX, ¿no? Tratando de recuperar nuestra historia en el siglo XIX. Y para ello, por ejemplo, va a estar Javier Lizárraga, va a estar Abraham Villavicencio, va a estar Juan Carlos Harris. Uh-huh. Y es una mesa interdisciplinaria donde se va a unir el arte con la historia y lo que es la legislación con la historia, ¿no?
Claro. Que además, esa es una cosa muy interesante, porque el arte y la historia siempre van unidas. Es decir, uh-huh. podemos conocer una parte importante de la historia a partir de la historia del arte,
¿no? Así es. Así es. Y justamente lo que Abraham nos va a mencionar no es tanto el homoerotismo, porque el homoerotismo en la pintura en México no ha sido explorado. Él se va a acercar al hombre, al cuerpo y al poder, ¿sí? Como para trazar unas primeras líneas y pinceladas y dar cabida a que los chicos que estén interesados en hacer este entrecruzamiento lo vayan haciendo, ¿sí? Porque finalmente ya es justo, ya se está haciendo en otras partes, ya se hizo en otras partes del mundo, y en México todavía no podemos dar ese salto en la historia del arte, ¿no? Ver, ya se habla de erotismo, ya se habla del cuerpo desnudo, pero falta hablar sobre la visión homoerótica. Entonces, Abraham va a dar las primeras líneas para invitar a la gente a que dé ese salto, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que es una apuesta arriesgada, pero al mismo tiempo es una apuesta consciente de Abraham Villavicencio para crear nuevos investigadores, ¿no?
Claro.
Entonces, y vaya, hay una línea desde Francisco de la Maza en los años 70 que hay como un espejismo sobre la homosexualidad en los griegos, este libro que hizo este maestro de la UNAM, y que, de este maestro, aparte nacido en San Luis Potosí, que da la, esta primera opción de hablar del arte y la homosexualidad griega, ¿no? Uh-huh. Y Villavicencio va a hablar del hombre, de lo masculino, del poder y del cuerpo, ¿no? Algo tan castigado como el cuerpo masculino en el arte, ¿no?
Castigado además porque, y digo, creo que tienes toda la razón, si nos damos cuenta, siempre los desnudos son femeninos. Es como esta parte de exhibir a las mujeres, ¿no? Pero como si el cuerpo del hombre no fuera bello y no fuera estético, ¿no? Uh-huh. Se esconde.
Y que aparte el poder es finalmente el que encapsula al hombre, aprisiona este mismo poder que ejerce el hombre, lo encapsula. Y va de la mano con esta historia que nos va a narrar Javier Lizárraga de cómo se veía o cómo nace la homosexualidad en Europa, ¿no? Porque aunque ya existía la práctica y podíamos tener la práctica y asumirnos como personas que la practicábamos, no existía esa identidad. Entonces, Javier va a hablar sobre el nacimiento de la homosexualidad, que es obviamente un nacimiento en el 19. Y Juan Carlos Harris nos va a hablar de cómo las leyes existían para penalizar o para tratar de que no se dieran estas conductas que ahora son parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, va a ser algo muy, muy rico porque estamos viendo cómo nuestra historia no nada más es siglo XX, sino que se puede ir al siglo XIX o incluso el viernes que vamos a tener ya instalada la mesa de estudios no hispanos, Cotita de la Encarnación, ¿no? Que va a hablar sobre cuestiones que sucedían durante el virreinato de la Nueva España, cuando no existía siquiera México.
Claro, antes de que México se llamara México, que finalmente era la Nueva España, y que existen una serie de archivos que están como muy bien resguardados, ¿no? Archivos inquisitoriales, archivos de gobierno, archivos de varias otras instancias, y que hablan sobre el tema, ¿no? Si no me equivoco.
Y que han hablado sobre el tema y lo han hablado desde hace algunos seminarios históricos. Y este año, por ejemplo, vamos a tener a Mariel.
Uh-huh. Mariel Torres.
A Mariel Torres, quien nos va a hablar de el pecado de solicitación. Pero esta vez no va a ser sobre la solicitación que los padres hacían a las mujeres que iban a confesarse, sino a los hombres que iban a confesarse, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, ya que está muy de moda la cuestión del acoso y del abuso, y yo creo que para que vean que existe una historia previa y que es esta Mariel va a podernos dar luces sobre ello. Rogelio Estrada, por ejemplo, nos va a hablar de Cotita de la Encarnación, porque el año pasado se habló de todo menos de Cotita, uh-huh, en la mesa de Cotita, y este año vamos a hablar de Cotita de la Encarnación, ¿no? Personaje simbólico en la Nueva España y que le da nombre a esta mesa.
Claro, que además me parecía interesante que no dijéramos quién es, porque finalmente estamos esperando que esta mesa se transmita a México, o sea, desde la Ciudad de México, y se enlace con San Luis Potosí, con la Facultad de Derecho de San Luis Potosí, por medio del Observatorio de Equidad de Género, uh-huh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y al mismo tiempo que se enlace con Puebla, uh-huh, para que esto pueda ser visto por varias personas. Pero además tendremos también el audio de esto. Entonces, sí, a mí siempre me gusta dejar como cierto misterio. Me parece que también me gustaría hablar un poquito sobre lo que va a suceder a nivel literario, porque también este es un seminario que tiene parte de letras, ¿no?
Ah, claro. Por ejemplo, Nancy y Luis González de Alba fueron de letras. Entonces, el martes va a haber un duelo poético entre la poesía de Nancy y la poesía de Luis en Voces en Tinta, pero en el Museo de la Mujer vamos a tener una mesa literaria sobre Luis González de Alba y Nancy Cárdenas, porque hay teatro ahí, hay poesía, hay narrativa, y a partir del teatro de Nancy Cárdenas vamos a tener la representación de, o más bien, la recreación de lo que Nancy como directora hizo de el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, y que los chicos de Dibu van a recrear en otra propuesta que tiene que ver con las emisiones nucleares, ¿no? Entonces, también eso me parece formidable, porque son los jóvenes quienes retoman a los homenajeados, y a partir de esta visión juvenil les dan esta nueva patina a Nancy, a Luis González, para que puedan actualizar su discurso, ¿no? Inclusive, digo, va a haber una mesa donde se va a hablar de Luis y de la ciencia, ¿no? Con gente que se dedica a la divulgación de la ciencia, y hablar de qué tan importante y qué tan adelantada ahora está la divulgación de la ciencia a un año de la partida de Luis González, ¿no? Va a ser muy interesante. Vamos a tener música también en este seminario, ¿no?
Sí, o sea, de eso estaba viendo, que viene el coro gay, ¿no?
Sí, el coro gay va a cerrar propiamente las actividades académicas del seminario, y nos han prometido que van a estar 48 coristas en el Museo de la Mujer.
¿Y dónde vas a meter a tanta gente? El Museo de la Mujer es del 4x4.
Yo no sé. Yo no sé, de repente todos quisieron estar, todos se apuntaron. Entonces también es formidable, porque eso nos habla de que la gente está muy, muy, muy solidaria con este seminario. Tan así, digo, Pedro Kominik también va a estar dando un pequeño recital en la mesa homenaje a Luis González de Alba, y él va a cantar una serie de canciones que a Luis González le gustaban. Entonces, y eso va a ser en el Museo del Estanquillo. Entonces, va a ser, es un seminario, como te digo.
Es un seminario que va a andar del tingo al tango. A ver, vamos a ponernos más o menos en orden. Empieza el seminario el martes.
El martes.
Ajá, a las 10 de la mañana.
Así es.
En
el Museo Memoria y Tolerancia, que está ahí en Juárez, en Avenida Juárez, en la Ciudad de México.
Enfrente de la Alameda. Esto es de 10 a 2.
De 10 a 2.
¿Y después a partir de qué horas?
De las 4.
Ajá.
De 4 a 10 vamos a tener actividades en la librería Voces en Tinta, Niza 23, Colonia Juárez, ahí en Zona Rosa, entre Hamburgo y Reforma. Y vamos a estrenar, de hecho, el foro de Voces en Tinta.
Ok, eso está padrísimo.
Entonces, bueno, con Voces cerramos el martes.
Ok.
Pero el miércoles y el jueves vamos a estar en el Museo del Estanquillo. Uh-huh. Ahí en Isabel la Católica, esquina con Madero. Vamos a estar el miércoles y jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche.
Ok. ¿Sí? En la mañana no hay nada.
En la mañana vamos a poder descansar un poquito.
Después del maratón del martes seguramente habrá que descansar un poquito.
Y el viernes va a haber un maratón, porque el viernes vamos a tener en el Museo de Memoria y Tolerancia de 10 a 2 las mesas que se van
a enlazar
con San Luis Potosí y con Puebla. Sí. Entonces vamos a tener intercambio con personas de San Luis Potosí, Puebla, sobre cuestiones de activismo trans, historia de activismo trans y la mesa Cotita de la Encarnación.
Y eso
Entonces,
está muy interesante lo del activismo trans, porque, bueno, es contar una historia por personas que de otra forma no podrían escribir la historia, es decir, es gente que no, que probablemente no tendría ni el tiempo y a lo mejor no tendría el interés, ¿no? Pero esa mesa es testimonial, ¿no?
¿qué es el chiste de este seminario? Los testimonios de las personas vivas que posiblemente si no cuentan sus historias en este momento, tal vez no haya otras oportunidades para contarlas y que las historias que ahora van a contar tienen que ver con la vivencia trans en San Luis Potosí, la vivencia trans en la Ciudad de México y en Puebla. Entonces vamos a tener estas tres vivencias, porque aparte la historia trans es la que está escribiéndose en estos momentos, ¿no? Y se está escribiendo a partir de la oralidad, ¿no?
Claro. Entonces, esto es el viernes,
Eso es el
de
viernes,
10 a 2, dijiste, en
de
el
10 a
Museo de Memoria
2,
y Tolerancia.
Memoria y Tolerancia. Y luego, de 4 a 9 de la noche, o sea, le aumentamos una hora más ya nuestra sede, que es el Museo de la Mujer, allá en República de Bolivia, número 7, a unas 2, 3 cuadras de la Plaza de Santo Domingo. Todo es en el centro histórico de la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues vamos a estar el viernes, como te digo, de 4 a 8. Y el sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche,
De
de
corridito.
corridito. Y algo muy padre, que todos los eventos, exceptuando el Jotitour, todos los eventos son de entrada libre. O
O
sea,
sea,
no
no hay
tiene
que,
costo alguno.
aún en el Museo de Memoria y Tolerancia, que es como tan estricto en ese sentido, no tenemos costo por la entrada.
No tienen costo por la entrada. En el caso del Museo de Memoria y Tolerancia y en el caso de la librería Voces en Tinta, lo recomendable es que ustedes vayan a sus respectivas páginas y se anoten. Y este es un preregistro, pero el preregistro no les asegura tener una silla con su nombre.
Claro, o sea, porque son lugares que tienen cupo limitado, ¿no?
Tienen
O
cupo
sea.
limitado y eso quiere decir que tienen que llegar por lo menos media hora antes para poder encontrar lugar. Por cuestiones de seguridad y por reglamentos de seguridad, tanto del museo como de la librería, lo que se invita es que la gente que entra y que se puede sentar es la gente que va a estar.
Claro, no hay gente parada alrededor.
No puede haber gente parada
Y
alrededor
digamos que aplica también, por ejemplo, para la presentación del coro gay.
del coro gay,
Porque
así.
si metemos al coro, cabrán cuatro,
Sí.
cuatro espectadores, no más,
O
¿no?
veremos, tal vez el coro va a interpretar canciones de por grupos, yo creo, porque 48, 48. Cuando me dijeron, van a ir los 48, dije, Dior,
Es
va
mucho,
todo el coro.
es muchísimo, sí.
Y que todo el coro quiere estar en un evento
Académico,
académico, quiere
claro.
decir que el evento académico es muy bueno, es muy padre y que aparte es muy ágil, porque no nada más lo hacen académicos ya de tiempo y de renombre, sino también académicos jóvenes que le están dando estos nuevos elementos a un seminario que ya dejó un poco atrás todo el formulismo y el ceremonial. Todavía tenemos algo de ceremonial, pero ya es lo mínimo, ¿no?
Claro,
Es muy dinámico.
claro. Ahora, Ya para terminar, cuéntanos, el domingo viene todavía la cereza del pastel, ¿no?
Sí, el domingo es nuestro tradicional Jotitour, el cuarto del año y el último del año en la Ciudad de México, por lo menos de este año. Y es la cita es en Allende y Donceles. Y el registro previo, porque solamente es para 20 personas, es en archivos y memorias diversas. @gmail.com. ¿Y por qué digo que es para 20 personas? Porque es lo máximo que podemos atender a bien en un tour que es por el centro histórico de la Ciudad de México, que narra 500 años de historia en la Ciudad de México de la disidencia sexual. Y en el cual, bueno, pues vamos a encontrar muchas de las historias que seguramente quienes han ido al seminario han logrado escuchar y muchas otras más que se han quedado en el tintero. Entonces, alrededor del centro de la ciudad vamos a estar caminando hasta un punto en el que concluya este recorrido y que hablemos de varias etapas, desde el mundo prehispánico, pasando por la colonia, siglo XIX, la revolución, y bueno, pues vamos a hablar en el mejor museo que puede haber, que es la calle. Y hay varias ciudades, como la Ciudad de México, cuyas calles se prestan a ser museos vivos y
Claro.
relatarnos sus historias.
Que esto sería muy interesante que se pudiera llevar también a ciudades del interior, bueno, que realmente son las ciudades del exterior, porque hay un concepto, a los estados, digamos, ¿no? Que pudiera haber esta misma, que se pueda contar esta misma historia LGBT. Aquí pasaba esto, aquí estaba tal cosa, aquí vivía fulano de tal, aquí se caminaba, aquí se ligaba, aquí se paseaba, aquí. Todo este tipo de cosas que es lo que pasa en el Jotitour, ¿no?
Y creo que es parte del trabajo al cual estamos invitando a cronistas, a historiadores, a personas que tengan esta cosquilla a presentar, porque ya después de los 10 años, para el siguiente año lo que queremos hacer es una convocatoria.
Ya,
Una
ajá.
convocatoria abierta, habrá homenajes, pero las convocatorias abiertas sobre temas, sobre espacios, sobre lugares, porque creo que es muy importante que quede registrado y no se pierdan estas vivencias, estas personas y sobre todo estos procesos que en los estados se ha venido dando y que a veces no son con la misma intensidad que en la Ciudad de México, pero tampoco son con este proceso de tiempo-espacio que hay municipios o hay ciudades que nos pueden dar muchas sorpresas al respecto.
Y yo creo que pueden ser sorpresas muy agradables. Bueno, creo que hemos llegado ya al final del programa, Alonso. Te agradezco muchísimo tu presencia, tus palabras, tu entusiasmo en organizar todo esto. A ti y a todo el equipo de Archivos y Memorias Diversas, de veras, creo que esto va a ser un maratón que ya veremos a qué hospital los vamos a recoger terminando todo esto, ¿verdad? Con 6 litros de suero y alguna cosa por el estilo. De veras, muchas gracias, Alonso, y a usted que nos está escuchando. Le deseo muy buenas noches. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Que descanse.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.